Bienvenidas a Compartiendo Infierno. En este programa no quiero llenaros la cabeza con datos ni disquisiciones. No os voy a pedir que reflexionéis. Si no lo habéis hecho después de una cuarentena, no albergo esperanzas de que ocurra. Aunque si aún deseáis intentarlo, un consejo, apagar la tele. Hoy me he propuesto tan solo entreteneros. Puede que incluso divertiros. Quiero que este sea mi granito de arena, mi aportación para sobrellevar mejor el estado de alarma. Y para ello, os traigo una radionovela. Tierra 2, que plantea la posibilidad del descubrimiento de otro planeta similar al nuestro. Aunque por el momento solo es ciencia ficción. Tan solo tenemos este, de modo que no deberíamos olvidarnos de cuidarlo. Como me temo que estamos haciendo. Perdón, ya vuelvo a mi labor adoctrinadora. Y me había propuesto no hacerlo. Para poner voz a los personajes, contaba con la ayuda de mis compañeros del curso de relato que estaba haciendo. Fue allí donde germinó la idea de la radionovela. Mi profesora nos encargó construir un relato con la extravagante premisa de un Sean Connery de semidesnudo en una distopía futurista. Sin saber muy bien qué escribir, busqué la película de la que se extrajo tan icónica imagen, obteniendo como resultado la impresión de que en los 70 las drogas hicieron mucho daño, pero sin encontrar mi ansiada inspiración, hasta que pensé en cambiar las circunstancias del protagonista. ¿Y si nuestro héroe hubiera nacido en Cuenca, en Toledo, en San Sebastián o en el mismísimo Bilbao? Por eso la historia rinde homenaje a Zardoz. Gracias, Isabel. El estado de alarma impidió que preparásemos los audios como teníamos pensado en la sede de Coleganés, pero no consiguió desanimarme. Contrariamente a lo que estoy acostumbrado, conseguí convencer a unos cuantos para que me enviaran sus audios vía WhatsApp. Y a pesar de lo poco estimulante que resulta recitar en soledad tus diálogos sin réplica alguna, gracias a sus capacidades interpretativas y a muchas horas de edición, bueno, estoy orgulloso del resultado. De modo que, como en los créditos antes de la película, quiero dar las gracias a todo el grupo de relato, a Rudy y Daniel Espinosa, por dar voz a la nave y por su ayuda con la banda sonora, a Isabel Simón, por su sensual Keiko, a Eva Cano como incomparable narradora, a Noemí Fraile, por su entrañable Chloe, a Daniel Montávez por meterse en la piel de un personaje de pensamiento tan militar como John, a Toñi Muñoz, que está enorme como Nadia, a Rubén Bermejo, que habría sido un grandísimo locutor, pero le ha tocado dar voz al complicado personaje de Zeta, y a María José Seibane con una no menos complicada Artemis, y por soportar mi locura. Enero de 2060. Tras décadas escudriñando el universo, lo habíamos encontrado. La señal era inequívoca. Los espectrógrafos mostraban trazas de vapor de agua, oxígeno y nitrógeno. La composición de la atmósfera, la masa y el diámetro eran casi idénticos a nuestro mundo. No había duda. Había vida. La proximidad del planeta de destino. Los nichos transparentes en los que invernaban se abrieron automáticamente. Sus cuerpos, desnudos, entubados, conectados a numerosos cables y todo tipo de sensores, habían permanecido a 30 grados bajo cero durante todo el viaje. Se les había sustituido la sangre por un anticongelante natural como el que poseen los anfibios, compatibilizado genéticamente para impedir que sus células formaran microcristales, lo que equivale a decir que se rompieran en pedacitos con la congelación. Cuando la temperatura corporal llegó a 4 grados centígrados, se procedió a la transfusión de su propia sangre, y esta volvió a fluir por sus venas.
Zacarías abrió los ojos. Keiko, el androide de piel de silicona y rasgos japoneses, le tendió la mano para ayudarle a salir de la cabina vertical.
La rechazó. Dio un paso y notó cómo sus músculos no respondían a su voluntad. Cayó al suelo y al tratar de incorporarse, gritó. Su estómago no había contenido nada sólido en siglos, de modo que dejó un charco lechoso, casi transparente frente a él. Ya no quedaba nada en su interior, pero seguía teniendo arcadas. Las contuvo. Si volvía a vomitar, sería su bilis lo que echaría por la boca. Poco a poco recuperó el dominio de su cuerpo. 3 personas más despertaron. Nadia, piloto e ingeniero mecánico. Chloe, bióloga y médica de la tripulación. Y John, piloto y el capitán de la misión. Zacarías y Keiko ayudaron a salir a incorporarse al resto y se dirigieron a las duchas. Disponían de gravedad artificial gracias a que los habitáculos estaban montados en la cara interna de un enorme cilindro hueco que giraba, salvo la cabina de grandes ventanales acristalados, que venía a ser un cono de punta roma, y la cola, formada por 4 enormes toberas impulsadas por energía nuclear, era lo que daba forma de rodillo a la gigantesca nave y lo que ahora permitía que disfrutaran del lujo de darse una ducha en vez de tratar de limpiarse con toallitas húmedas. Zacarías se enjuagó la boca en la pila y se fue directo a la cocina, no sin antes dirigir una mirada furtiva al cincelado cuerpo de Nadia. Extrajo un voluminoso paquete que tenía oculto bajo el fregadero y se lo dio a Keiko.
Keiko, guapa, caliéntame el...
No soy guapa, soy un robot.
Es verdad, lo había olvidado. No me dejaron actualizar tu software en la Tierra, pero esta noche lo arreglo. Caliéntame esto, por favor. Lleva siglos congelado, pero si nosotros estamos vivos, seguro que se podrá comer.
Enseguida, profesor.
Keiko se dispuso a preparar el desayuno. Empezó sirviendo tostadas, zumo de naranja, café, bacon y huevos fritos, que dejó en el centro de la mesa. Zeta miró la comida, pero no la probó. Mientras los demás comenzaban a servirse, él consultaba su portátil. Keiko regresó de la cocina con una nueva fuente que puso en el sitio del profesor. Esta tenía jamón serrano, tostadas con tomate, queso de oveja, embutido, chistorra y morcilla. John le miraba con los ojos desorbitados. Nadia reía divertida y Chloe, que le conocía bien, se limitó a mordisquear una tostada que había cogido del cuenco de Zacarías mirando a ambos.
Zeta, ¿estás seguro de que es buena idea meterte todo eso?
Completamente. Mi estómago no ha podido decírmelo más claro.
Bien, ¿puedo saber cómo has conseguido introducirlo en la nave? Esa comida no estaba en el inventario. Aquí no pasa nada sin que yo lo sepa.
Me alegra que me haga esa pregunta, capitán. Porque no soy el único que ha subido sin permiso cosas a esta nave, ¿verdad?
Dijo jugueteando con una salchicha a modo de cohete al tiempo que hacía ruido de explosiones con la boca.
Pero, ¿cómo sabes lo de los misiles? Dito friki.
¿Olvidas que formé parte del grupo de diseño de la nave? ¿Crees que tu gobierno iba a poder ocultarme ese detallito?
No entiendo cómo puedes estar a bordo. Los doblas la edad a todos. Si fuera por mí, no me gustas. No me gusta, Zeta.
Soy físico, informático e ingeniero. Era difícil que lo pudieras evitar.
Un momento. Soy la segunda oficial a bordo. ¿Por qué razón no estoy informada?
Pues porque no era necesario. Se trata de una cuestión de seguridad en caso de una...
Los misiles no son una idea de las Naciones Unidas ni de la Confederación Espacial. De haber sido una decisión de los países inversores, yo lo sabría.
No está mal para ser rubia. Es una decisión unilateral de los Estados Unidos. Aunque tranquilos, ahora mismo eso no importa en absoluto.
¿Qué quieres decir?
¿Qué estás diciendo?
¿Qué año creéis que es ahora en la Tierra? Alpha Centauri se encuentra a unos 40 billones de kilómetros. Hemos viajado de media a unos 40.000 kilómetros por hora.
Todos sabemos eso, Z.
Sí, pero reconoce que no lo estabas pensando.
Han pasado 114.000 años.
¿A dónde quieres llegar con todo esto?
Programé una notificación automática desde la Tierra cada año. Dejamos de recibir notificaciones en el año 3040.
Yo quiero saber qué significa.
Que Estados Unidos dejó de existir hace tiempo. Puede que ni siquiera exista ya la humanidad.
La frase cayó como una losa. Salieron de la sala. Z, tras desayunar, se fue a duchar. Necesitaba tener la mente despejada. Ahora la prioridad era el mundo que podían ver desde la estación. Tierra 2. Tras necesarias comprobaciones rutinarias y preparar los instrumentos de la nave para recabar datos del planeta, decidieron irse a dormir. A la mañana siguiente, Nadia y Chloe se dirigían a las duchas cuando escucharon ruidos en la cámara de Zeta. La puerta estaba entreabierta y Nadia se asomó. Al poco, volvió sobre sus pasos y dio una carcajada.
¿De qué te ríes? ¿Qué pasa?
Zeta está en la cama dándole al fuelle con Keiko.
¿Cómo puedes reírte? ¡Es horrible!
Hombre, tiene gracia.
¿Qué te hace tanta gracia?
Pues, ¿qué me va a hacer gracia? Ver de lo que son capaces los hombres con tal de tener sexo.
Acostarse con un androide no me parece tan complicado.
Ya, si lo complicado es programarla para que lo haga, porque entre las funciones de Keiko no estaba la de tener que satisfacer a los humanos.
Cuando Z entró por la puerta, John le esperaba, mirándole con los brazos cruzados.
Ah, has usado al androide.
¿Verdad? Estarás satisfecho.
Z se le quedó mirando, al tiempo que alzaba las cejas interrogante.
Y asqueroso. Repugnante. ¿Crees que puedes hacer lo que te dé la gana? En mi nave. Aquí no pasa nada sin que yo lo sepa. Ese androide no se fabricó para satisfacer tus bajos instintos. Quiero que borres de su programación todo aquello que no sea estrictamente necesario para el cumplimiento de sus funciones. Pero ya, va a haber consecuencias.
¿Por qué tendría que hacerlo?
Estás bajo la tutela de un oficial de Estados Unidos. ¿Te estás negando a cumplir una orden directa?
¿Por qué tienes que ser tan obtuso?
John le miró ofendido.
No he dicho que no vaya a hacerlo. He preguntado por qué. Además, ¿cómo sabrás que he restituido su programación?
Porque aquí somos una piña. Porque si no hay confianza, no hay misión. Juraste lealtad al enrolarte.
Juré que trabajaría por el triunfo de la colonización. No recuerdo haber firmado ningún epígrafe acerca de cómo pasar mis ratos libres.
¡Maldita sea, Zeta! ¡Puedo formar un consejo de guerra por desacato!
¿Con qué autoridad?
Con la autoridad que me otorga la maldita Confederación Espacial.
Confederación de la que te has reído trayendo aquí tu consolador nuclear.
Y el gobierno de los Estados Unidos.
Tu gobierno no representa ni el 50% del proyecto de la colonización. Y por si se te ha olvidado, probablemente no existen ya.
Si no lo haces tú, lo haré yo. Sé reiniciarla para que vuelva a sus parámetros originales. No te necesito, Zeta.
Perfecto. Volverá a los parámetros que tenía un año antes de que partiéramos. No nos reconocerá, ni siquiera a ti, capitán. No sé qué opinas tú, pero eso a mí me parece más peligroso que dejar que mantenga sus nuevas habilidades.
Habilidades que solo te benefician a ti.
Ah, eso es. Estás celoso. No tienes a nadie con quien acostarte.
Por favor, Zeta.
Recuerda que estás hablando con tu superior.
Puedo programarla acorde a tus gustos.
Zeta, no sigas por ese camino.
¿Qué pasa? ¿Keiko no es de tu gusto? A lo mejor preferirías a un androide masculino.
Esa impertinencia fue la gota que colmó la paciencia del capitán. Cogió un arma que tenía bajo la mesa y disparó sobre el profesor. Se trataba de un taser, una potente arma electrónica que había dejado fuera de combate, cuando no inconsciente, a todos los sujetos que voluntariamente o no la habían probado. Z cayó de rodillas con los brazos en cruz, como era de prever. John sonrió satisfecho, hasta que increíblemente, a pesar de tener los músculos en tensión, empezó a moverse a cámara lenta, dirigiendo sus manos hacia las dos clavijas que tenía clavadas en el pecho, y que le transmitían una descarga continuada de 15.000 voltios a través de los cables que habían quedado extendidos desde el arma. Al verlo, John se dirigió hacia él, blandiendo ahora el taser por encima de su cabeza a modo de porra. Para cuando el capitán recorrió los escasos metros que le separaban del profesor, Z casi había conseguido desembarazarse de los electrodos.
¡No! ¡En la cabeza no!
Tarde. John estampó el taser contra la parte posterior de su cráneo. Nadia movió la cabeza a los lados en un claro gesto de desaprobación.
¡No!
Z se arrancó las clavijas como si la corriente hubiera dejado de fluir por los cables. John no podía dar crédito a lo que estaba viendo e intentó golpear de nuevo. Pero la mano izquierda del profesor sujetó su brazo derecho. La expresión de Z había pasado de incredulidad en la descarga a rabia furibunda tras el golpe. Estando aún de rodillas, John trató de golpear su cara con la rodilla izquierda. Pero Z apartó la cabeza al tiempo que se levantaba, atrapando la rodilla de John entre su hombro y su brazo levantado. La cabeza del capitán rompió una de las tulipas de la sala de reuniones. John cayó al suelo llevándose las manos a la cara, desorientado, pensando en protegerse de los cristales. Z le cogió por las piernas y empezó a girar sobre sí mismo, arrastrando a John como si fuera el martillo que lanzaba en su juventud. Varias vueltas después, John volaba hacia la pared. Tuvo tiempo de poner las manos por delante, pero ni aun así evitó que su frente golpeara la chapa de aluminio. John dejó una abolladura de varios centímetros. Cayó al suelo deslavazado, pero trató de levantarse. Z se acercó a él a la espera de que lo hiciera, y eso, probablemente, fue lo que terminó de convencer al capitán de que era mejor desmayarse. John despertó en la enfermería con el eco sordo de la máquina de resonancia magnética. Desde el interior del tubo, pudo ver a Chloe comprobando las imágenes del escáner.
Tienes una buena contusión, pero ningún hueso roto.
Mientras hablaba, la camilla terminaba de desplazarse al exterior y John hizo el gesto de levantarse.
No, es mejor que permanezcas tendido. La mejor receta que puedo darte es mucho reposo.
Esa maldita bestia lo oía. Ah.
Suerte tienes de estar vivo.
Voy a arrestar a Z. No. No. Le voy a hacer un consejo de guerra. Voy a fusilar a Z.
Nadia escuchó la conversación y entró en la sala. Se acercó a la camilla y, sin dejar de andar, deslizó su mano desde la pierna hasta el pecho del capitán. Mientras, John levantaba la vista para seguir el paso de su mano. Nadia le daba dos palmaditas en la cara. Y Chloe se le quedó mirando atónita.
Es culpa tuya.
¿Qué?
Que habría soportado el taser sin rebelarse. Pero tú tuviste que darle la cabeza. ¡Te lo dije! Eso lo enloquece.
Ya me he dado cuenta. ¿Pero cómo lo sabías?
Conozco al profesor desde hace mucho tiempo.
Mientras hablaban, Keiko apareció vestida de enfermera. Llevaba una ajustada bata más larga que su falda.
¿Quieres explicarme a qué viene el disfraz?
Si me ocupo de su curación, señor, este es el atuendo apropiado. Voy a administrarle un sedante para que descanse.
No, espera.
John cayó presa del sueño inmediatamente.
¿Te aconsejó el profesor administrarle el sedante?
Sí, el profesor me indicó la conveniencia del descanso para la recuperación del capitán.
Ya, lo imaginaba. Gracias, Keiko.
Atención,
comencemos la reunión, por favor.
John, ¿en serio encuentras lógico que yo tenga que participar recluido en mi habitación?
Estás arrestado hasta nueva orden. Si no fuera porque ahora mismo te necesito, estarías enfrentando a un consejo de guerra.
Podríamos comunicarnos cara a cara, pero debemos hacerlo por videoconferencia. La lógica militar, ¿cómo he podido olvidarla?
Chloe sincronizó su reloj inteligente con el ordenador central y comenzó a hablar.
He estado estudiando las imágenes del planeta y he descubierto que hay agua tal y como esperamos por el espectroscopio. No solo eso, se trata de un planeta cubierto en su mayor parte por una frondosa vegetación. A diferencia de la Tierra, carece de casquetes polares. De hecho, carece de océanos propiamente dicho. Son más bien inmensos lagos o pantanos.
¿De modo que todo el planeta es una inmensa jungla?
¿Ha encontrado rastros de animales, doctora?
Sí, he estado haciendo un seguimiento continuo de las zonas fluviales, especialmente de los lagos, y he podido obtener estas imágenes.
En la pared que les quedaba al frente comenzaron a reproducirse imágenes de animales, al tiempo que Chloe hablaba.
La clave es el agua. Tarde o temprano, todos los animales tienen que acercarse a beber.
Los animales que aparecían eran de todo tipo, tamaños y formas, pequeños, rápidos y ágiles como las zarigüeyas, una especie de canguro pero mucho más fornidos y musculosos, enormes cuadrúpedos al estilo de rinocerontes y, acechando, un felino muy parecido al dientes de sable de la Tierra.
Interesante. Los animales que dominan son marsupiales.
Cierto. Tienen una fauna muy similar a la del Paleoceno.
Una Tierra de un tiempo anterior. Más atrasado. Perfecto para nosotros. Es el momento de una expedición para valorar las mejores opciones de asentamiento.
Que la forma marsupial haya triunfado en este planeta no significa que vayan a estar más atrasados que nosotros. La historia nos ha enseñado que por pura convergencia evolutiva las especies diferentes evolucionan a formas parecidas. No hay ningún motivo para pensar que no puedan existir marsupiales inteligentes.
Dijo el profesor rebajando de nuevo el entusiasmo de John.
No he encontrado ninguna señal que nos haga pensar eso, Zeta.
Pues yo sí.
Zacarías envió unas imágenes con cabañas de barro y paja que habían descubierto. Chloe las observó con detenimiento.
Me recuerdan a las construcciones que realizaban nuestros castores. Piénsalo, Zeta. Se trata de un planeta húmedo, de notables precipitaciones. Tiene todo el sentido que uno de esos animales haya desarrollado la capacidad de construir presas como el castor.
No lo creo. Pero aunque estuvieras en lo cierto, Chloe, la precaución nunca está de más. Desaconsejo la exploración a pie. Propongo que primero hagamos una incursión aérea.
Esa selva es impenetrable. No vamos a ver mucho más desde un planeador que desde aquí.
No si lo hacemos de noche y utilizamos cámaras infrarrojas.
¿Y no podemos usar visión infrarroja, pero desde la nave?
Yo ya lo he intentado. La selva es muy densa y representa un filtro casi impenetrable para nuestros infrarrojos. Solo apreciaba algunas manchas dispersas sin ninguna nitidez.
De cualquier modo, cualquier forma, aunque fueran cabañas, solo pueden estar hechas por seres subdesarrollados. No serán problema para nuestra tecnología.
Dando por supuesto que hayan evolucionado como nosotros, pero que carezcan o no muestren esa tecnología, no significa que no sean inteligentes, y aunque se tratara de unos salvajes de la edad de piedra, su número representa una amenaza para nosotros.
Está bien. Nadia y yo sobrevolaremos el planeta mañana al anochecer.
Te mandaré las coordenadas de las cabañas. Id con cuidado.
Decidieron hacerlo cada uno en una nave. Prácticamente, eran aviones a reacción. Preparados, eso sí, para una reentrada desde el espacio. Sobrevolaron el planeta en paralelo, separados entre ellos por varios kilómetros.
Tengo dos objetos pegados a mi cola. Estoy acelerando y no puedo despegármelos. ¡Aguanta! ¡Voy en tu ayuda!
¡No! Es demasiado peligroso. No podemos permitirnos perderte. ¡Vuelve a la base de inmediato!
Nadia, no. Nadia, tú no.
Vuelve, John. Debería haber bajado sola y lo sabes. No empeores la situación.
Volveré a por ti.
John entró en el salón arrojando el casco sobre la mesa.
¿Y Nadia?
¿Tú no estabas arrestado?
Si me quedo en mi habitación, también estás arrestando a Chloe, ¿no crees?
Ha sido capturada.
¿Por unas criaturas inferiores y subdesarrolladas?
¿Estás disfrutando? Estás tardando en decir, te lo dije.
Te lo dije, pero eso no hace que me sienta mejor.
Tenemos que preparar un operativo de rescate. Averigüemos dónde la tienen y ataquemos con todo lo que tenemos.
Un piloto.
Ahora reconocerás que no fue tan mala idea traer los misiles. ¿Lo entiendes ahora?
¿Vas a rescatarla disparando misiles sobre la zona?
Amenazándoles con hacerlo.
Para eso, primero tendrías que comunicarte con ellos.
¡Despertemos a todos!
Trataremos de averiguar dónde la tienen, pero si no hemos sabido dónde estaban hasta ahora, no albergo esperanzas de lograrlo. En cuanto a interrumpir el proceso de hibernación, no lo haremos hasta que no tengamos un asentamiento seguro, y aún no hemos logrado poner un pie en el planeta.
Estaban en el salón central. Había pasado un día, cuando entró una videollamada. Era Nadia. En la pantalla se la veía a ella sola de pie, vestida tan solo con botas negras hasta la rodilla y una braga roja sujeta con anchos tirantes cruzados.
Hola.
Dijo saludando tímidamente con el brazo en alto y el codo pegado a las costillas.
¿Se puede saber de qué vas disfrazada, tía loca?
Es una larga historia. Pero oye, que yo también me alegro de ver que estás vivo, ¿eh?
Perdona, no he podido evitarlo. ¿Estás bien?
Pues, como podéis ver...
Dijo braceando con ambas manos en clara demanda de acentuar su aspecto.
Estoy perfectamente.
Los tres intercambiaron miradas sin decir una palabra, gesto que nadie percibió.
A lo que iba, he sido el primer ser humano en descubrir vida inteligente fuera de nuestro planeta.
Eso no puedes saberlo. No tenemos noticias de la Tierra desde...
Zeta, por favor, no me interrumpas. Estos seres tienen capacidad tecnológica suficiente para extinguirnos, pero están dispuestos a aceptar nuestra presencia en este planeta bajo ciertas condiciones.
No me lo puedo creer, pero ¿qué condiciones?
Me dicen que las condiciones debemos tratarlas con ellos en persona.
Está bien. Como capitán, iré a tratar con ellos cuando me indiquen el lugar.
Me dicen que debéis ir todos.
Es una locura. ¿Les habrá dicho Nadia cuántos somos?
Pero ¿cómo podrían saberlo si no se lo ha dicho ella?
No sé, a lo mejor porque cogimos la videollamada.
Está bien, no podemos ir.
No tenemos elección. Nadia no nos ha dicho que tenían capacidad para aniquilarnos gratuitamente. Vamos a tener que confiar en su buena fe.
¿Qué?
Si hubieran querido destruirnos, ya lo habrían hecho.
Está bien, iremos todos. Keiko se quedará aquí. Y si en una semana no hemos vuelto, despertará al segundo equipo y los pondrá al corriente de todo.
Thank you.
Una nave mediana, con capacidad para 10 personas, aterrizó en el punto indicado. Un grupo de seres, de aspecto andrógino, altos y fornidos, apareció entre la espesura.
¡Son como nosotros!
Una criatura morena, de larga cabellera negra, recogida en una trenza, se adelantó al resto.
Soy Artemis.
Y habla nuestro idioma, por si no fuera ya suficientemente raro.
Imagino que tendréis muchas preguntas.
Sí. ¿Dónde está nuestra compañera?
Seguidme.
Dijo, agachando levemente la cabeza a modo de reverencia y girando sobre sus talones, se adentró en la selva.
Accedieron por una trampilla circular que apenas resaltaba del entorno. Zacarías contó el tiempo que tardaron en descender. El ascensor se detuvo 20 interminables segundos después, al menos 200 metros. Al abrirse la puerta, se encontraron con amplios espacios y techos altísimos, todo lo contrario del claustrofóbico ambiente que imaginaba. No tuvieron que andar mucho para encontrar a Nadia.
Vaya, sigues llevando el modelito de marras.
¿Te gusta?
¿Te queda bien?
Chloe estaba impresionada por aquellas criaturas. Nadia era tan alta como la mayoría de ellas, aunque no tan fornida. Pero ella era una mujer menuda. A su lado parecía una pigmea.
Me preocupa el motivo del atuendo.
Aquí todos visten parecido.
¿Lo has elegido tú o es una imposición?
Me alegra que os guste, porque hay un modelito igual para cada uno de vosotros.
¿Qué? ¿Estás de broma? No.
Vuestra compañera habló de condiciones. Esta es la primera de ellas.
Dijo Artemis al tiempo que se les entregaba la ropa a cada uno de ellos.
Oh, venga. Seguro que a ese imberbe nubio musculado de gimnasio le queda muy bien, pero yo soy demasiado peludo para lucir esto.
Estoy aquí y a mí tampoco me hace gracia.
Si lo desea, podemos ayudarle. Algunas de nuestras guerreras tienen su mismo problema y gustan de la depilación.
No, gracias. Seguro que luego voy a ir escocido todo el tiempo. Lo decía con esperanza de librarme, pero veo que no hay manera. Un momento, ¿guerreras? ¿Qué guerra se está librando aquí?
Somos una raza de luchadoras. Disfrutamos compitiendo entre nosotras, especialmente por el placer supremo del sexo.
¿Contra quién? ¿Dónde están los hombres? ¿Son una aplastante minoría o los habéis eliminado?
¡Zeta!
Exclamó Nadia, levantando la mano y deteniendo la respuesta de Artemis.
¿Qué pasa?
Pues que no eres nada observador. Y mira que está a la vista.
¿Qué eres?
Dijo Zeta, echando hacia atrás la cabeza como un resorte.
¿No te habría sorprendido tanto de haber mirado más abajo de sus tetas?
Somos hermafroditas.
Sois hombres y mujeres a la vez.
Correcto. Tenemos, al unísono, genitales masculinos y femeninos.
Tengo una pregunta, Artemis. ¿Por qué utilizas el femenino? ¿Por qué no el masculino? O mejor aún, el neutro.
¿Qué debería haber dicho? ¿Algunos de nuestros guerreros? Me comunico con vosotros en un lenguaje que podéis entender. He usado el femenino porque pensamos que lo consideraríais menos amenazante.
¿En serio, Zeta? No sabemos si vamos a vivir mañana. ¿Y tú preocupado por la corrección lingüística?
¿Hay algún sitio donde pueda cambiarme?
¿Pero para qué? Si el modelito no deja nada a la imaginación.
Espetó Nadia con los brazos en jarras, girando a un lado y dejando ver la silueta de sus pechos. Chloe se puso la obligada prenda sobre la ropa interior, luego se quitó el sujetador. Los pequeños pechos de Nadia casi quedaban recogidos, pero el voluptuoso cuerpo de Chloe no podía sujetarse con dos tiras de tela.
Quiero mostraros algo.
Dijo Artemis interrumpiendo su desazón. Zeta no podía imaginar la amplitud del espacio que le esperaba tras la siguiente puerta. un anfiteatro excavado en la piedra con una profundidad de decenas de metros. Miles de personas sentadas esperaban ansiosas el espectáculo. Dos figuras aparecieron en el foso. Desde puertas enfrentadas avanzaron la una hacia la otra. A menos de un metro de distancia comenzaron a desvertirse en silencio sin dejar de mirarse. No hubo que esperar mucho para que sus cuerpos quedaran al descubierto. Comenzaron a girar la una en torno a la otra con los brazos levantados, en tensión. Una de ellas se abalanzó para quedar fuertemente abrazadas. Una llave y cayeron al suelo. Una vez allí, una puja por entrar, la otra porque no entrara. El tiempo se detuvo. La lucha parecía no tener fin, pero la resistencia física tiene un límite. En algún momento, una se daría por vencida.
Dios mío, es un espectáculo atroz. ¿Es que a ti no te lo parece?
En la Tierra tenemos una especie de molusco que actúa igual. Es una babosa marina. Cuando se encuentran dos individuos, luchan hasta que uno consigue inseminar al otro. Así, ambos obtienen algo. El vencedor propaga su semilla. Y el perdedor se asegura de tener unos buenos genes para su descendencia.
Nosotros no somos moluscos. Nosotros no somos gusanos ni babosos. No somos babosas, tenemos sentimientos, joder.
Es una pelea justa. Luchan libremente y, como ha dicho vuestra pequeña amiga, todos ganamos.
¿Por qué has querido que viéramos esto, Artemis?
Habéis hecho un viaje muy largo para llegar hasta aquí, pero nosotras estábamos antes. Si queréis quedaros en nuestro planeta, deberéis aceptar nuestras costumbres.
Explícate.
Mañana, al menos, dos de vosotros deberíais luchar en este mismo foso. Podéis elegir a cualquiera de nosotras. Traeréis sangre nueva y eso os hace apetecibles. Nadie denegará el honor del combate.
¿Qué? De ninguna manera.
En ese caso, deberéis volver a vuestra nave y partir inmediatamente o os derribaremos.
No puede decirse que seáis muy caritativas.
No es de vosotros de quien debo preocuparme, sino de mi pueblo. Sé cómo terminaron los indios tras la llegada de Colón.
Un momento, ¿cómo sabes eso?
¿No te has preguntado cómo puede existir una especie tan parecida a la vuestra en otro planeta?
Los humanos no somos hermafroditas.
En la época de la que vienes, era raro, pero existía.
Pero aquí lo sois todos. ¿Cómo es posible?
Lo promovimos genéticamente. Decidimos que esa era la forma de garantizarnos un futuro.
¿Futuro, dice? ¿Qué esperanza alberga convertir el sexo en una guerra?
¿No lo hacéis también vosotros?
Bueno, sí, pero es diferente.
Estás convencido de tu superioridad moral, ¿no es cierto?
Pues sí, por supuesto que sí.
Menos de 1000 años después de vuestra partida a la Tierra, se convirtió en un planeta inhabitable. Llegamos aquí huyendo del horror que nosotros mismos habíamos provocado. Algo debíamos cambiar si no queríamos repetir los mismos errores. No me hables de superioridad moral. Fue tu generación la que comenzó el principio del fin.
¿Pero cuánto tiempo lleváis en el planeta?
Más de 60.000 años.
No es posible. Nosotros partimos hace más de 100.000.
Nuestro viaje duró apenas la mitad.
Lo haremos.
Artemis asintió y fueron escoltados a sus aposentos.
Lo ha
haremos,
lo harás tú. Yo no estoy dispuesto a
exponer tu culo, ¿verdad? Prefieres que sea otro el que se la juegue.
Bueno, para un hombre no es lo mismo.
¿Ah, no? ¿Y crees que a mí me apetece que me violen?
Bueno, técnicamente, si hay consentimiento...
¿Sí? Pues consiente tú.
Nosotros no tenemos el cuerpo preparado para eso.
Y tampoco tenéis huevos para eso. No estamos hablando solo de nosotros. Estamos hablando de 100 personas vivas y de 5.000 muestras genéticas que podrán llegar a nacer.
Ya escuchasteis a Artemis. La Tierra ahora es un infierno.
De acuerdo, lucharé.
¿Y yo?
Pues yo no, de ninguna manera.
Así es como quieres ser recordado, como un cobarde. Menudo capitán.
He visto las miradas que cruzabais con los guardianes. Os sentís atraídas por ellos. Pero a mí no. A mí no. Me desagrada su parte masculina.
Conmigo te equivocas. Es su lado femenino el que me atrae. No es algo que vaya diciendo porque a nadie le importa, pero me gustan las mujeres.
No os equivoquéis conmigo. Si yo me sacrifico, es por el equipo.
A la mañana siguiente, Zeta, Nadia y Chloe se presentaron al combate.
Debéis saber que no están permitidos los golpes. Nada de patadas ni puñetazos. La ceremonia no termina hasta que uno de los contendientes toma al otro.
Nadia y Chloe se quedaron mirándole.
¿O hasta que el rival se rinde? ¿Habéis elegido pareja?
Nadia efectivamente se acercó a una de las criaturas más femeninas, menudas y de aspecto más dulce. Chloe escogió lo opuesto.
Zeta, creo que estarías más atractivo con esto,
dijo Artemis teniéndole una peluca negra rematada con una larga trenza.
Genial, me vendrá bien para disimular mi incipiente calvicie.
¿Has escogido pareja?
Dijo, ayudándole a colocarse la peluca, recogiéndole con delicadeza el pelo detrás de las orejas.
La tengo delante.
Aceptaré, gustosa, pero debo advertirte que nunca he perdido un combate. Quizás quisieras pensarlo mejor.
Lo he pensado bien. Me gustan las chicas grandes.
Dijo con la boca de ella a la altura de sus ojos.
Nadia fue la primera a luchar. Su oponente logró tirarla al suelo, pero una vez allí, Nadia, con una elasticidad sorprendente, usó sus piernas para presionar su cuello. Ante la inminente asfixia, su rival golpeó la arena para indicar rendición.
Después llegó el turno a Chloe. Tras la protocolaria desnudez, se tumbó en el suelo y despacio abrió sus piernas sin dejar de apoyar las plantas de los pies. Su pareja se puso sobre ella. Chloe le abrazó con fuerza. No hubo lucha, hicieron el amor lentamente, sin prisa. Aunque no debía de ser habitual, a la muchedumbre le resultó menos sorprendente.
Zeta bajó a la grada. Comenzó a desvestirse deprisa, arrojando la ropa al suelo con rabia, sin esperar a que Artemis llegara. Artemis se desnudó con ceremoniosa pausa. Zeta tuvo que esperar cubriéndose las vergüenzas con las manos, hasta que Artemis agachó la cabeza a modo de reverencia. Zeta devolvió el saludo y comenzaron a dar vueltas midiéndose, tratando de sorprender al oponente. Por fin Zeta se abalanzó contra Artemis, embistiendo con la cabeza la boca de su estómago y cogiéndola por las corvas hasta hacerla caer. Ella cayó al suelo sin soltarla, apoyó la planta del pie contra el pecho de Zeta y usó su empuje para voltearlo en el aire. Zeta cayó de espaldas desde gran altura. El dolor era considerable, pero no podía permitirse prestarle atención. Se giró para ponerse de pie, al igual que lo hacía Artemis, y volvieron al combate. Esta vez probó por arriba. Trató de sujetarla por el cuello, pero acabó siendo él el asfixiado. Sintió un dolor agudo en su interior, tan insoportable que se alegró de perder por fin el conocimiento. Tras acabar los combates, Artemis se acercó a John.
Tienes que irte, lo sabes.
Lo sé. No podré ser feliz aquí.
Regresa a tu nave y parte hacia otra estrella. Hay muchos más planetas habitables en esta galaxia y puedo darte su posición.
No tenemos energía para llegar hasta la siguiente estrella. Este era un viaje solo de ida.
Podemos proporcionárosla. En un mes tendrás el plutonio que necesitas. O podríamos readaptar la nave para utilizar antimateria. Hemos aprendido a fabricarla eficientemente. Con ese combustible llegarías en menos de la décima parte del tiempo.
¿Por qué ibais a ayudarnos?
Para nosotras resulta muy valiosa la carga genética de vuestra nave.
No puedo dártelos. Ellos son normales. ¿Normales? Tampoco encajarían aquí. Y soy responsable de ellos.
Desde luego, pero no queremos robaros las nuestras. Queremos clonarlas. Con unos retoques nacerían hermafroditas.
Confieso que me desagrada la idea. Ninguno de ellos cedió sus genes para esto.
No. Los donaron para tener una oportunidad y aquí la tendrán. En cuanto a su aburrida versión unisexual, podrás llevarlos donde te...
Había escuchado la conversación que John y Artemis estaban teniendo, aunque desde muy lejos.
¿Cuánto tiempo llevo inconsciente?
Varias horas,
contestó Artemis desde el fondo de la habitación.
Acéptame un consejo, John. Si no cambiáis tan solo, llegaréis para destruir un nuevo planeta.
Eso no ocurrirá. Estudiaremos la historia para no repetirla.
Podrías echar un ojo aquí para comprobar que las versiones bisexuales son más felices.
No lo hará Artemis. No le interesan los datos que no apoyan lo que piensa.
Pero, ¿y tú, Zeta? ¿Vas a quedarte?
Creía que no me querías a tu lado. Ahora te gusto. Por supuesto que me quedaré. Voy a ser el único hombre aquí.
¿Y el único que dará a luz un niño?
¿Qué?
Tendrás un hijo, Zeta.
¿Qué? ¿Cómo es posible?
Nos gusta hacerlos de forma natural. Siempre mejor. Pero tenemos la tecnología y la empleamos cuando lo consideramos necesario.
¿Un hijo tuyo?
Tuyo y mío. Nuestro hijo.
¿Cómo le llamaremos?
Podríamos llamarle Zadok. En hebreo significa justo. O Sardoz. Oz, en nuestra lengua, es un filiativo.
Vendría a decir hijo de Zeta y Artemis.
John se marchó dando un portazo. No quiso escuchar nada más. John tecleó la clave. Una trampilla se deslizó para dejar ver un botón rojo. Lo acarició como si estuviera decidiendo en ese instante si pulsarlo o no. Keiko apareció tras él para poner una mano sobre su hombro.
Capitán, no lo haga.
John le propinó un codazo en la cara, tan fuerte que Keiko cayó al suelo. El golpe le había arrancado la nariz. En su lugar, ahora se apreciaba un metal oscuro que refugía levemente con las luces de la nave.
Capitán, no lo
haga. No hay eso lo vamos a ver.
Dijo pulsando el botón con rabia. Zeta, Chloe y Nadia paseaban sobre una plataforma construida sobre la espesura. Estaba anocheciendo. Junto con Artemis, contemplaban la puesta de sol.
Bueno, Chloe, ¿qué planes tienes ahora que estás embarazada?
Sí. ¿Y qué hay de tu enamorado? ¿Qué opina él?
No lo he vuelto a ver desde el día del combate. Fue bonito. Me gustó, pero no le echo de menos. Tengo cosas más importantes en la cabeza. Me gustaría investigar a lo largo de todo el planeta. Quiero tomar nota de cada criatura, de cada bicho que puebla este mundo. Si te parece bien, Artemis, partiré esta misma semana. Y aunque me preocupa el embarazo, pienso aguantar hasta el último momento.
A diferencia de la babosa de la Tierra, el embarazo no debe preocuparte. Es la sociedad, y no el individuo, la que se responsabiliza de la crianza. Cuando llegue el momento, podrás dejar aquí a tu hija. Tenemos trenes subterráneos que conectan todo el planeta. Y podrías verla en muy poco tiempo. O podrías llevarla contigo. Allá donde vayas, alguien la cuidará gustosa.
¿Para qué la lucha entonces?
Además de proporcionar las mejores genes, tan solo lo hace más interesante.
¿Y tú, Nadia? ¿Qué planes tienes? ¿No te preocupa tu futura paternidad?
¿Paternidad? Son mis óvulos los que utilizaron. ¿Te preocupa a ti tu futura maternidad?
Tuché, Nadia. Y es exactamente por eso por lo que lo digo. Será otro el que lleve tu semilla en su vientre.
¿No nos pareció justo inseminar a Zeta? Y no hacerlo con el perdedor del combate. Tampoco hubo que insistir. Para ella es un honor portar tu semilla, Nadia.
Pues me alegro. Pero por lo que a mí respecta, soy una donante anónima. Yo no he inseminado a nadie. Y al igual que Chloe, quiero recorrer este planeta de cabo a rabo.
Pues para vuestra información, insensibles, frías y desprendidas mujeres, quiero criar a mi hija. Quiero verla crecer.
Creo que lo que te retiene aquí, reconócelo, Zeta, es Artemis.
Sí, quieres ir a por la parejita, ¿no es cierto?
Cierto, aunque albergo la esperanza de que esta vez sea ella la madre del retoño.
¡Sigue soñando, Zeta!
¡Sí!
De repente, muy alto, en el cielo nocturno, una explosión iluminó la selva.
¿Qué fue eso?
Por la posición debería ser vuestra nave.
¿Qué le ha pasado a la nave, Artemis?
¿Sí? ¿Qué hiciste?
No fue ella, fui yo.
¿Tú? ¿Tú has destruido la nave? ¿Pero por qué?
Temía que John lanzase sus misiles contra nosotros en cuanto se sintiera a salvo.
¿Cómo pudiste pensar eso? ¿John? ¿Disparar contra nosotros? No es posible.
De haber estado equivocado, la nave seguiría ahí. Saboteé los misiles para que explotaran al ser lanzados.
No era necesario. Los misiles nunca habrían llegado. Nuestras defensas los habrían interceptado, Zeta.
Sí que lo era. Nuestros hijos nacerán hermafroditas.
Dijo, mirando el vientre de Chloe al tiempo que acariciaba su barriga.
Hiciste bien en tomar precauciones con nosotros. Somos una especie que destruye todo a su paso y que busca en cualquier diferencia una excusa para no compartir. Más pronto que tarde, acabaríamos enfrentándonos en lucha a muerte.
¿Han muerto todos?
No, tan solo John y Keiko, aunque solo yo la considere viva.
¿Estaba solo?
Así es, llevaba semanas solo, rumiando su derrota.
¿Y cómo puedes saber todo eso?
Formé parte de la creación del software de Keiko. Ella y yo estábamos conectados. Todo lo que ella sabía, lo sabía yo. No necesitaba subir a la nave para sabotear los misiles. Lo hizo Keiko.
¿Y las 100 cápsulas?
Tenían un sistema de emergencia. Salieron expulsadas automáticamente de la nave. Ahora deben estar en órbita alrededor de este planeta. Probablemente lo hagan durante miles de años.
Pero subiste.
Para asegurarme que el sistema de expulsión funcionase correctamente.
¿Y ahora qué? ¿Vagarán en el espacio por los siglos de los siglos?
No podemos traerlos a la vida a todos a la vez. Es demasiado peligroso para nuestro orden social. Pero podemos despertar a un par de ellos en la próxima generación y dos o tres más en la siguiente, y así sucesivamente. Eso sería asumible para nuestra sociedad.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
Major Tom to ground control. I'm stepping through. Thank you.